Bueno, son las 9:25 y tenemos primero una emoción para compartir, y es que ya no hay más comunicación telefónica, ausencia de posibilidad de mirarle los ojos, de ver los movimientos. Tenemos ya acá en estudios, en esta especie de nueva normalidad que nos permite algunas licencias, haber sacado de la casa Antonio Ladra. Es un placer. Bienvenido, Ladra, ¿cómo le va?
¿Cómo anda eso? ¿Todo bien?
Bien, bien, acá
venimos. Un gusto,
bien. Un gusto estar acá, sí. La verdad, encontrarme con todos acá, con todos los sí, amigos. Sí. El Rueta, lo que no me da mucha bola, que está.
No, pero Rueta lo viste, el Rueta es distante.
Bueno, está bien.
Sí, exacto.
Porque yo entré gritando, soy asintomático, sí. Y todos se abrieron.
Te queríamos echar.
Bueno, no, la verdad que un gusto estar con todos ustedes. Lástima que no está Andrés.
Ya volverá.
Ya volverá también.
No debe estar escuchando, es bicho radial.
Debe estar escuchando, sí.
Y bueno, con algún auricular ahí.
Por ahí están los tapabocas, todo eso. Porque tenemos que andar con ese adminículo. La verdad que bastante incómodo.
Incómodo, pero... y te lo recuerdan en cada lugar que entras. Sí. ¿No? Hay que tenerlo a mano, por lo menos.
Bueno, pero vos me enseñaste el abrazo.
El abrazo tacle, es interesante.
El abrazo tacle, ese.
Inventaron algo, los rugbistas aportaron algo para todos. Es un abrazo que es a la cintura, como si le pudieras hacer un tacle a alguien.
Muy buena
Entonces,
idea.
Entonces hay un contacto con las cabezas
fuera
del rango. Claro. Entonces claro. Es una forma de
el
abrazo.
El tema es al abrazar, ¿dónde metes la cabeza?
No, la cabeza por arriba,
uno
sí.
Uno por arriba, otro por abajo.
Claro,
bien.
Uno por arriba, otro por abajo.
Claro. Nos acabamos de dar un abrazo tacle ahí con Antonio Lara.
Me lo perdí.
Pero usted viene con temas más oscuros, más.
Sí, lamentablemente.
Más de condición humana.
Lamentablemente.
No, bueno, sí, lamentablemente, pero yo ayer le decía a una conocida dirigente y trabajadora por estos temas, que hace años que está en esto, que yo soy un perenne optimista y tengo la impresión de que este caso, el océano, es un caso insignia, un caso que posiblemente nos cambia a todos de lugar en este tema, nos mueva la ficha en algún lugar, y cuando se mueve una ficha, se tienen que mover todas las demás. Yo creo que todo el mundo está como mirando esto con el ¿y esto qué es lo que yo me pierdo? ¿Qué es lo que yo no veo? ¿Quiénes deben estar encima de estas cosas? Está todo el mundo como atendiendo lo que tiene que hacer en esto, y posiblemente a partir de acá, me da la impresión, amigo, quiero ser optimista, cambia un poco la mirada de todos nosotros, autoridades, Estado, personas que trabajan con estos temas y quienes también integran el núcleo duro, el que no nos enteramos ahora, páginas de internet, oferta y demanda. Va a haber un cambio, me parece a mí, o quiero creer a partir de acá.
Yo creo que, bueno, ojalá ocurra eso, Nano, pero yo soy bastante pesimista porque... no sé, está un poco a veces hasta en la condición humana, uno no puede creer. Yo conozco personalmente, conozco a uno de los 15 hombres formalizados, y yo no podía acreditar esta situación. La verdad, me costó mucho. Pero bueno, la operación se llama Operación Océano, y viste que en el fondo de los océanos uno puede hallar los mejores tesoros
y los monstruos más horrendos.
¿No? La peor porquería de la humanidad también puede estar
y lo desconocido.
Lo desconocido, sí. Todo eso. Y es lo que está pasando con esta Operación Océano. Ya van 15 hombres que han sido formalizados por la explotación sexual. Y quiero aclarar por qué decimos explotación sexual, porque acá está mediando el pago. Hay promesa de pago o pago. Por eso es explotación sexual.
Si no sería abuso.
Pero bueno, es una mezcla de ambas cosas lo que hay acá, ¿no? Promesa de pago, porque han habido promesas de pago de dinero efectivo.
Droga,
joyas, perfumes.
Regalitos.
Pero incluso también te voy a llevar a los mejores lugares. Vas a conocer gente que nunca pensabas que ibas a conocer. Porque también está eso, ¿no? ¿Quiénes son las chicas que aparecen allí? ¿Y quiénes son ellas? También. Pero bueno. Hay tres hombres más y una mujer que seguramente van a ser formalizados, en esta jornada, quedaron detenidos ayer, ¿no? Ahí me llama la atención el papel que puede cumplir o que cumplió en todo esto esta mujer. Generalmente siempre aparece una mujer.
Siempre hay.
Siempre hay.
A la larga siempre, ¿no?, hay. A veces es un nexo directo.
Sí, sí.
A veces sí. Colateral.
Bueno, este no es el primer caso, además, ¿no?, que se da acá en Uruguay. O sea, han habido casos históricos. Recién estábamos hablando de uno que era la Operación Las Palmeras, que era en el interior del país, entre Paysandú y Yung. Pero este es impactante por la conformación social de los integrantes del grupo.
Y además ha sido una tanda tras otra.
Uno tras
parece
otro.
No terminar.
Una vez por semana, más o menos.
No, pero...
Y se habla de una madejita que están empezando a tirar el hilo y que puede haber mucha cosa más.
Claro, entonces uno como es no respira con esto, ¿no? Cuando te dicen, mira, fueron 5, fueron 6, ahora son 4. Dice, wow, ¿cómo es esto, no? Pero entonces encontramos con gente de clase media acomodada para arriba, empresarios, docentes,
psicólogos.
Muchos con vínculos, un ex juez, Washington Baliba, que fue juez de menores, juez de aduana, juez de menores, aparece allí, mucha gente con vínculos en el poder. Bueno, Baliba es uno de ellos, pero los otros también. Y cómo, porque además se pierde un poco la perspectiva. ¿Cómo comenzó esto?
Con una muerte.
Comenzó con una muerte.
La muerte aún
no aclarada.
No esclarecida.
No esclarecida.
Sí. Es un aparente suicidio. Es un aparente suicidio. Todos sabemos que las apariencias engañan.
Sí, señor. Sí, será claro eso. Es una joven de 18 años cuyo el cuerpo apareció allí en
Arroyo Solís.
En Solís Chico. Fue el 20 de marzo pasado. La situación de emergencia sanitaria, el COVID, no permitió una investigación rápida de todo esto. Pero en el celular se encuentran como que había como un grupo de 5 chicas que tenían conexión entre ellas y que son las que aparecen vinculadas a estos hombres. 30 hombres en total fue los que identificó la Dirección de Crimen Organizado de Interpol. 30. Ya estamos llegando a los 20, 19. Yo no voy a dar nombres porque yo sé que es polémico. Ahora recién estamos hablando con Natalia de eso, pero si quieren saberlos están en mi cuenta de Twitter, ahí está todo. Pero quiero caracterizar un poco esta situación, porque la explotación sexual se da, como decía, cuando hay una promesa de pago. Es una problemática social, sucede todos los días.
Sucedió antes,
sucedió
está sucediendo
antes,
ahora.
Claro, por eso.
Y es un ahora tipo, haya alguien en internet buscando.
Probablemente. Claro, internet además fogoneó todo esto, ¿no? Y estas páginas que hay. Pero es un tipo de violencia sexual, además, que se da que dejar al descubierto que hay una relación de poder, ¿no? Y en este caso es claro. Pero entonces, yo lo que sí voy a leer son algunos de los chats que se han conocido, ¿no? Le escribe uno de los que está formalizado, dice: tengo ganas de verte, a tu amiguita también. Me enamoré de ambas. Sería ideal que la sobrinita, entre comillas, venga a cenar y conocer el departamento del tío, entre comillas. Vengan tapaditas para que el portero no sospeche. Tremendo.
Reblandecimiento.
Cumpliste 17 en mayo, ¿verdad? Y tenías una amiguita del centro rubia de 15 años. Te voy a buscar al liceo. Este es otro chat. El otro es una de las chicas que le dice: ¿sabes cuántos años tengo? No, 17, nada, le dice. Y cuando te vi por primera vez, cuando te vi no es que se vieron, sino con... tenía 16. Y esta última está adjudicada justamente al ex magistrado. Soy lo que antes se llamaba viejo verde. Escucho tu propuesta. ¿De cuánto es la ayuda económica que estás pidiendo? Simplemente no pago tanto. Puedo darte marihuana porque mi hijo tiene un canábico, un club canábico. Estos son algunos de los chats que mantenían algunos de los formalizados por la justicia a raíz de la operación Océano. Sin embargo, los abogados defensores de los detenidos argumentaron que muchos de ellos desconocían la edad. Este es un argumento que se utiliza generalmente y normalmente, ¿no?,
para zafar del estricto frontera de la ley. Porque la pregunta que nos hacemos es, a ver, ¿qué diferencia hay entre una chica de 17 años y una chica que tiene 18 recién cumplido? Una es pecado, la otra no. Claro. Una es pasible de ser delito, la otra no.
Claro. Bueno, pero el tenor de los chats, decime cualquier comentario, ¿no? Hay algunos que estaban hablando, che, tenés una amiguita de 15, te paso a buscar por el liceo. Es decir, está bravo el tío, ¿no? La situación de cada uno de los investigados, como estuvimos hablando, es diferente. En algunos casos había dinero por medio, en otros regalos, drogas, cocaína, marihuana, cambio de sexo. En otros casos, como el que organizaba las fiestas allí en Punta del Este, la terraza, había amistad y sexo con las menores, y las entregaba también, ¿no? Y dice que no había, el abogado, para intentar salvarlo, dijo, no, pero no había contrapartida de nada, acá lo que
buenísimo.
Hay, yo le daba entradas para que me llenaran, es decir, es una contrapartida, señor,
sí, por supuesto.
Es una forma de pago.
No deja de ser
es una forma un delito, de pago. ¿No? La investigación echó por tierra todos estos argumentos, ¿no? Y después lo que hubo fue investigación periodística sobre esto, ¿no? Y entonces expone otras lacras. Ha dejado descubierto que algunos de ellos, que parecían como filántropos, como gente de bien, tenían otra cara. Una cara que permanecía oculta por acción o por omisión. Y quiero hacer otra aclaración. Explotadores, abusadores y violentos hay en todos los partidos. Y hacer política con esto es patético. Venga de donde venga. Y como coda final, viste que en la música, viste lo. Parece casualidad, pero ahora en Netflix, si fuera la reina quería Netflix.
Glo.
En Netflix hay una serie llamada Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. Abuso sexual a menores, poder, dinero, todo muy, pero muy parecido. La recomiendo.
Yo, ¿qué quiere que le diga? Yo no acredito inocencia al ser humano por el cargo que ocupa o el lugar que tiene la sociedad. No es necesaria, no me acredita inocencia. He visto en largos años de crónica policial caerse máscaras. Me fascina el tema de las máscaras, siempre me fascinó, porque aquí sí se ve una máscara, ¿no? Creo que es una condición humana terrible, la de ese tramo etario entre los 40 y los 65 años, estoy hablando de los hombres, en donde surgen elementos que uno perfectamente podría llamar por teléfono y hablar con un psiquiatra y decirle, ¿me ayudas con esto?
Claro.
Teniendo
claro.
problemas. Claro. Porque la diferencia entre usted y yo, ladra, y estos señores es que nuestros celulares no están en los celulares de las chicas.
No están, por
es
supuesto.
Es la principal diferencia.
Por supuesto.
Otra, no sé si hay, pero el llegar a abrir la computadora y buscar allí es porque hay algo que está atormentando esa algo febril adentro de la mente que se trata. Se analiza, se busca. Y bueno, creo que, vuelvo a insistir sobre el optimismo, creo que esto que tenemos a la vista nos va a mover del lugar en el que estamos.
Ojalá,
a todos.
Ojalá
a todos.
Sea, ojalá
las
sí,
autoridades. Alguien empezará a mirar esas páginas de internet, alguien deberá esclarecer la muerte de esa chica, porque bueno, hay una contradenuncia de abuso y de extorsión. Hay alguien que se queja de que estaba siendo extorsionado y quizá ante la evidencia de una luminosidad
actuó,
pública
actuó, claro.
resolvió acallar el asunto y a alguien se le fue la mano, no sé, pero hay que esclarecer cómo se abre este caso.
Igual vos fíjate que vos sos optimista con eso, pero este fin de semana pasado fue tremendo por todo lo que pasó y que
tremendo.
muestra un poco
¿Cómo estamos,
¿no?
El otro día Sanjurjo, que es un hombre que está en experto en particular, decía que somos el cuarto país en homicidios en América Latina y la segunda capital latinoamericana en homicidios.
Sí, sí.
A ver, señores.
Per cápita es así, sí. Estamos en el podio
país,
ahí.
Claro. Estamos en el podio.
Estamos en el podio.
De bronce y plata.
Sí, sí. Ahora, yo no sé si te pasó, Nano, con el tema del cerro. Que al final, bueno, lo que se dilucidó. Porque hubo muchas hipótesis, ¿no?
Sí, no sé si escuchaste el arranque del programa.
No, no lo escuché.
Bueno,
no.
Yo dije que hubiera preferido una organización criminal colombiana, porque al menos tenía un enemigo visible. Podemos
claro.
encontrar a alguien que un señor con un entrenamiento virulento, que yo no sé si es la primera vez que asesina, porque para matar así, matar no es una cosa de se hace así nomás.
No,
no es que
no
yo saco el arma y te pego un tiro en la cabeza. Hay que tener una cosa adentro muy fuerte. Entonces, que haya sido un tipo que caminó por la calle hasta ayer, que entiende que puede sacar $3,000 o un poquito más por las tres Glock, mate a tres tipos de esa manera.
Compañeros de él.
En 30 segundos, porque mirá que tiene que haber sido una cosa muy rápida, muy excepcionalmente certera, que es una de las cosas que desconcertó a toda la investigación. ¿Cuántos eran? ¿Quiénes son? Es salvaje. Habla de que hay una persona que puede, en un tris, resolver, tomar una actitud que determina tres muertes de una manera salvaje. Me llama la atención homicidio muy especialmente agravado, que no haya algún agravante más, porque lo debería haber, o me parece que lo podría haber. Sí. Y me preocupa mucho más que sea un ciudadano común que sea un cártel mexicano o colombiano, ¿no? Sí. Me parece que me inquieta un poco más.
Bueno, pero como es a lo que voy es que justamente el hecho de que no haya sido un cártel dio como una suerte de alivio
general.
A mí me preocupa mucho
y más. A mí me preocupa
también a ustedes, bueno, me alegro de coincidir. Me preocupa eso, me preocupa el caso de Cebollatí, tremendo también, el hombre que mata a sus dos hijos, se suicida
y llama antes a la mujer.
Y llama, perdón,
con
llama
los muertos. Llama y le dice, la llamada de feliz cumpleaños.
No,
eso, este es el
regalo. O sea,
es de una condición humana desconocida para mí.
Sí.
Es su propio sí. Además, también otra escena de una violencia brutal, una escopeta 16.
Claro,
porque hay que pegarle primero a uno y el otro está viendo. Hay que tener el coraje para hacer una cosa así.
Sí,
y tremendo. Mucha locura.
Sí. Bueno, nada, la verdad que fue un fin de semana que no teníamos...
No había respiro,
¿no? Cuando estábamos ahí tratando de respirar, nos enteramos también del asesinato de Polero, del ex árbitro de fútbol, allí en la...
Un auto del 90.
Cuando le intentaban robar un auto, ¿no? O sea,
que lo estaba preparando para venderlo.
Tremendo.
Después, en el medio de todo ese... Al menos uno lo vive dentro del noticiero, estábamos allí en Subrayado haciendo el noticiero con todo esto inquietante, y en el medio aparece una pareja que se cae de una ventana,
que se
están abrazados en una pelea a través de una ventana, no sabe si la tiró primero y se tiró él
en el Eugel Herría,
o sea, está feo de mirar.
Sí, señor. Bueno, nada, eso, ojalá sea un antes y un después, como estás planteando en este tema, ¿no?
Yo a veces me esfuerzo a creer y a confiar, porque casos como estos, ha habido muchos, pero yo me niego a creer que esto va a ser arrancarnos la ropa 3-4 días y después que lo procesen,
y
que las páginas de internet sigan funcionando y que dentro de 3 meses digamos, bueno, ya pasó, vamos de nuevo, apretá play y vamos a ver quién hay. No quiero creer eso. Quiero creer que algunos sectores de las autoridades que trabajan estos temas van a mirar con un poco más de atención. Identificar si hay chicas menores, por lo menos, porque reitero lo que dije, 18 años y 2 meses no me significa que sea menos grave,
claro,
el asunto. Claro. Sigue siendo el mismo abuso, la misma explotación,
sí.
Y es embromado pensar que esto es un mercado de oferta y demanda, ¿no?
Sí, claro, pero...
Es como el de la droga.
Sí.
Mientras haya gente que consume, te voy a pasar la droga por el puerto, ¿no?
Sí, eso sí.
Es duro.
Es duro.
Porque
es duro.
Habla de todos nosotros. Porque a mí no se escapa a nadie. Todos conocíamos a alguien. O a un pariente, o a la esposa, o a la hija, o al hijo. Familias deshechas.
Totalmente, sí. Por eso.
Porque hay que hablar con un padre después que pase una cosa así, ¿no?
Claro.
Hay que ir
¿y qué cara pone?
Hay que ir a visitarlo a la cárcel.
Hay que ir a verlo, sí.
¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo levantás esto? Siendo hija mujer, si te toca tener una hija mujer, o tu esposa, o tu madre. Difícil,
sí.
Ladra, como siempre. Un placer.
Nos estamos viendo entonces.
Ahora sí nos estamos viendo.
Sí, señor.